FM con Luis Carlos Vélez.
Saludamos a esta hora a Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y exministro de Agricultura. Doctor Juan Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes.
Estamos de nuevo enganchados en el tema de la reforma tributaria, la ley de financiamiento que hoy empieza a ser discutida en el legislativo. Doctor Juan Camilo, primero quiero preguntarle sobre la diferencia entre una ley de financiamiento y una reforma tributaria. ¿Por qué se le llama esto ley de financiamiento y no reforma tributaria?
Bueno, la diferencia es más bien de tipo jurídico y constitucional, más que de fondo, porque en el fondo esta también es una reforma tributaria. Pero la Constitución dice que cuando se presenta un proyecto de presupuesto a consideración de las cámaras desbalanceado, es decir, cuando los ingresos estimados son inferiores a los gastos también estimados, se puede presentar desequilibrado, pero simultáneamente debe presentarse una ley llamada de financiamiento que se tramita como la del presupuesto y que tiene como objeto colmar o enjugar ese déficit que tiene el presupuesto básico que se ha presentado. La Constitución de 1886 no permitía la presentación de presupuestos desbalanceados. La del 91 sí lo permitió, pero agregándole esto que les digo, que si tal es el caso, tiene que presentarse una ley complementaria. Y esto fue lo que se dio en esta ocasión. El proyecto de presupuesto para el año 2019 fue presentado desbalanceadamente, según el gobierno, en 14 billones de pesos. Y entonces están presentando un proyecto de ley para conseguir, para arbitrar esos 14 billones de pesos que le faltarían al presupuesto.
¿Es impajaritable tener que hacer una reforma tributaria, doctor Juan Camilo?
Pues según la argumentación del gobierno, sí lo es. Sí es impajaritable, porque con esos dineros que faltan se van a financiar o se deberían estar en condiciones de financiar gastos de señalada importancia social, subsidios eléctricos, apoyo a la alimentación escolar, becas de estudiantes pobres, posconflicto, es decir, cosas que tienen mucha importancia y que sería muy grave que no se pudieran realizar.
¿Es cierto este argumento de que el IVA y lo que se ha propuesto en esta ley de financiamiento va a afectar más severamente a los pobres y a la clase media?
Sobre todo a la clase media. Sin duda alguna, la clase media es muy golpeada, yo diría que golpeada casi inclementemente, y lo es pues porque simplemente el proyecto de reforma tiene el 80% de los recursos que se necesita conseguir provienen de una ampliación de la base del IVA y de un aumento brusco de la tarifa al 19% de todos los productos que no tienen IVA. Ese 80% se dice que se va a devolver una parte, pero a los que ganan menos de un salario mínimo. Entonces, esos que ganan menos de un salario mínimo, esos hogares, no llegan ni a 900 mil pesos al mes, pues no es la clase media. La clase media paga más IVA, pero no recibe ningún reembolso o ninguna recomposición de sus pagos.
Sí. ¿Por qué en Colombia no podemos endeudarnos más?
Porque ya lo estamos mucho y estamos sometidos a unas disciplinas de la llamada regla fiscal. Y en los últimos 10 años ha aumentado muchísimo el endeudamiento del Estado. Ya estamos en los límites que si se endeuda más, que podríamos hacerlo. Técnicamente el gobierno colombiano podría salir a los mercados y conseguir más recursos. Pero si lo hace, pues la regla fiscal, que es otro compromiso muy solemne que se ha adquirido en materia presupuestal y fiscal, volaría en mil pedazos.
Doctor Juan Camilo Restrepo, mire, el gobierno tiene previsto recoger a través de la ampliación del IVA, bajarlo al 18%, pero hacerlo amplio al 85% de los productos de bienes y servicios, incluyendo la canasta familiar, 11,2 billones de pesos. Sí, los trámites en el Congreso, como todo como todo se espera que suceda, van a ser muy, muy complicados. El Centro Democrático tiene una posición, Cambio Radical tiene otra posición, y tenga que bajarse de esa propuesta, ¿usted qué otro mecanismo ve para recoger ese dinero?
Bueno, ese es el 80% del producido de la reforma. Comencemos por analizar eso. A mí personalmente me parece muy exagerado, muy brusco, y que un proyecto de reforma que pretenda que el 80% de lo que pretende conseguir venga de una sola fuente ya de por sí, es algo muy cuestionable. Pero además el aumento tan brusco de muchos productos que hoy no tienen IVA al 19% de un solo viaje, pues es una cosa que realmente creo que todo cálculo político, aún el más elemental, le ha fallado al gobierno en eso, y de ahí la reacción. Yo veo esa reforma, en cuanto al IVA se refiere, muy, muy comprometida, casi que muerta. Entonces, así las cosas, si el gobierno no propone nuevas fórmulas alternativas a ese aumento brusco del IVA, pues se quedarían gastos sociales muy importantes sin financiamiento. Yo creo que sí habría algunos otros caminos.
Sí.
Otros caminos, por ejemplo, no bajar el IVA, como lo están proponiendo en dos puntos. Dejarlo como estaba, que bastante sí. Brega dio llevarlo allá.
Doctor.
Luego, el impuesto a las sociedades, del que tanto se ha hablado, pues es muy tenue, es una cosa ahí de nada, dos puntos en dos años.
Doctor Juan Camilo, si usted ve la reforma tributaria en lo que tiene que ver con el IVA muerta, y esto le pasó a Juan Carlos Echeverry en su momento, ¿usted ve muy comprometida la continuidad de Alberto Carrasquilla en esa cartera?
Pues yo no sé, francamente, ese ya sí es un punto no de política fiscal, sino de política gubernamental. Yo sí veo que el ministro Carrasquilla, por el debate de los llamados bonos del agua, quedó con una autoridad política muy demeritada y muy, muy mermada. Y un ministro de Hacienda en un gobierno que comienza, que tiene que dar grandes batallas, porque esta del tributario es solo la primera, después seguirá la de las pensiones y otras de igual envergadura, requiere de una autoridad política con la que de la que veo carente al ministro Carrasquilla. Ya será el presidente en su fuero interno de manejo el que define si lo deja o lo mantiene.
Claro. Doctor Juan Camilo, ¿qué probabilidad hay de que el IVA a la canasta familiar sea tumbada como ocurrió en el pasado en la Corte Constitucional, el antecedente que hay del 2005, cuando la Corte dijo que ese tributo no estaba basado en principios de justicia y equidad? ¿Las circunstancias de 2005 a hoy 2018 son diferentes o existe ese riesgo, está latente ese riesgo en la Corte?
Pues las circunstancias son diferentes, pero ante todo, si la reforma en gracia de discusión, que yo no creo que vaya a ser así, fuera aprobada como ley de la República, tal como la ha presentado el gobierno, no le veo riesgos de inconstitucionalidad, porque precisamente en el 2005 lo que la Corte argumentó para tumbar el proyecto de entonces era que no tenía mecanismos compensatorios para los más pobres, y ahora sí los tiene. Y eso que en aquel entonces el aumento que se proponía era mucho más tenue. Dos puntos fue lo que propuso el gobierno de Álvaro Uribe en su primer término, en el 2003. De manera que por el lado constitucional no le vería riesgos, pero no creo que lleguemos allá, porque creo que antes de que eso se convierta en ley la van a tumbar en el Congreso.
Doctor Juan Camilo Restrepo, muy buenos días. ¿Este tipo de proyectos se confeccionan en las últimas semanas o este realmente era un propósito de campaña que no fue explicado completamente o no fue revelado?
Bueno, a mí me desconcertó bastante la tardanza, en primer lugar, del gobierno en presentar este proyecto de ley. Uno supondría que el 7 de agosto llegaba el gobierno con su proyecto ya redactado y listo y lo radicaba en el Congreso, cosa que no fue así. En los días que siguieron, en las semanas que siguieron, empezó fue un ballet de anuncios homeopáticos de partecitas de la reforma, pero nunca se presentó la visión completa de qué era lo que tenía el gobierno. Entonces se ve que tuvieron que trabajar a marchas forzadas ya cuando no podían demorar más la reforma, y naturalmente es un tema tan grande y tan complejo que sí da la impresión de cierta precipitud en su presentación.
Doctor Juan Camilo, para terminar, otra de las críticas que se le hace a todo este proceso es que todavía en Colombia no hemos apretado duramente a los corruptos, a los evasores, a los que no hacen parte de la legalidad o de la formalidad tributaria de nuestro país. ¿No tendría mucho más sentido adelantar primero en poner en cintura a todos estos forajidos de la ley antes que seguir apretando a la clase media tal y como lo está haciendo esta reforma tributaria?
Yo creo que habría que hacer las dos cosas al mismo tiempo, es decir, mejorar la legislación tributaria no es incompatible con perseguir la corrupción. Y no porque se esté persiguiendo uno puede parar todas las iniciativas tendientes a mejorar la equidad y la progresividad de la tributación. Lo que pasa es que la reforma que han presentado, en cuanto al IVA se refiere, porque también hay que decir, tiene cosas buenas por otros lados, que no todo es cuestionable, tiene cosas de cierta progresividad importantes, pero en cuanto al IVA se refiere es muy regresiva. Entonces eso no libera o no dispensa de estudiar también, y no solo estudiar sino trabajar más para controlar de mejor manera la corrupción.
Pues doctor Juan Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos.